Funcionarios cubanos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Más de 5.000 turistas cubanos han llegado a Nicaragua en lo que va de año.
Mueren dos personas en un accidente de tránsito en la autopista nacional en Placetas.
Gobierno cubano anuncia regulaciones nuevas para la compra de productos en tiendas.
Amnistía Internacional advierte al gobierno de Venezuela sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela abrió procesos judiciales contra más diputados.
Y Mike Pompeo no encuentra consenso en Rusia sobre la crisis en Venezuela.
En los deportes, el cubano Alexis Díaz esta noche disparó su quinto jonrón, impulsó tres carreras en la victoria de su equipo el Houston ante el Detroit en la MLB. Y esta noche comenzó la gran final de la Conferencia del Oeste de la NBA y el actual campeón Golden State gana ya en el cuarto juego al quinteto de Portland. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí correspondiente a este martes 14 de mayo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Y me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tucas.
En los controles, Richie Pérez; en la sala de redacción, Yolanda Huergui y Paul Rodríguez; la producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
El grupo Cuban Prisoners Defenders acusó a varios funcionarios cubanos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad por la esclavitud, persecución y otros actos inhumanos a los que someten a cientos de miles de profesionales y a sus familiares enviados a las llamadas misiones internacionalistas. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos fueron acusados por el grupo Cuban Prisoners Defenders ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad por la esclavitud, persecución y otros actos inhumanos a los que se someten a cientos de miles de profesionales enviados a las llamadas misiones internacionalistas. Otros acusados son los ministros cubanos de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca, de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez y de Trabajo y Seguridad Social Margarita González. Los denunciantes consideran que la CPI tiene jurisdicción, pues los crímenes que se denuncian fueron cometidos por los responsables del gobierno cubano en territorio de numerosos estados que son parte de la Corte, como Brasil, Venezuela o Bolivia. Los detalles de la demanda fueron presentados este martes en la sede de la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó por qué el organismo acogió la conferencia de prensa.
Según un estudio realizado en 2015 por la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, había unos 37.000 médicos cubanos que trabajaban en 77 países, la mayoría de ellos en Centroamérica, Brasil y Venezuela. El informe cita una fuente oficial cubana que admite que las misiones médicas generarían 8.000 millones de dólares anualmente para el régimen. Estas ganancias son ilícitas, provienen de la trata de decenas de miles de personas que son obligadas a salir al exterior sin saber su destino, reteniéndole sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia, donde la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano.
El grupo presentó un informe de 350 páginas con más de 100 testimonios basados en el terreno sobre la situación de los médicos, maestros, ingenieros, atletas y artistas cubanos que son forzados a participar en misiones en el extranjero en condiciones de esclavitud para el beneficio económico del gobierno cubano. Son alejados de sus familias por periodos de 3 años sin posibilidad de que sus familiares los visiten. Si el profesional decide abandonar el trabajo y volver a Cuba o no regresar a la isla, el código penal contempla en el artículo 135 para estos casos penas de entre 3 a 8 años de cárcel. Además, se les quita el pasaporte al llegar al país donde van a trabajar. Los profesionales reciben solo entre un 10 y un 25% de lo que ganan y el resto va al gobierno cubano. El informe también señala que a la mayoría de los médicos se les obliga a cambiar las estadísticas de los resultados de su trabajo y además se les ordena tratar con preferencia a los pacientes que son del partido en el poder. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El licenciado en Derecho Carlos Rojas, diputado por Granada del Congreso de España, portavoz de Inmigración del Partido Popular y vicepresidente de Cuban Prisoners Defenders, se refirió ante la OEA sobre la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional que refleja más de un centenar de casos de violaciones a la libertad en Cuba.
Han hecho un fantástico trabajo, como ahora se verá, con esta demanda ante la Corte Penal Internacional y con estos informes sobre la situación de la falta de libertades en Cuba. Un trabajo de más de 350 páginas están aquí y que ahora se va a presentar al mundo. Un trabajo que es una obra forjada en la realidad en carne viva y un trabajo de investigación tan novedoso y equilibrado como único. Jamás se ha analizado la realidad política con una pluma tan precisa, nunca antes se había diseccionado la propaganda del régimen con un bisturí tan metódico y tan determinante. Los casos que sostiene la denuncia se cuentan por más de un centenar y son casos reales que son a la vez exponentes de otros miles. Son testimonios basados en el terreno, no teorías idealistas. No se entra en las ideas tanto como en los hechos. Son declaraciones diferentes y a la vez únicas, porque cada una de ellas cuenta la historia de un ser humano y cada ser humano tiene el derecho de tener una historia de vida en libertad. Nadie se lo puede negar.
Y más de 5.000 turistas cubanos han llegado a Nicaragua en lo que va del año 2019, y una cantidad inédita para el país centroamericano, informó este martes el Instituto Nicaragüense de Turismo.
El año pasado tuvimos la visita de 566 cubanos a Nicaragua. Hoy en día ya vamos a más de 5.000 que nos están visitando. Así dijo la directora de Promoción y Mercado de Intur, Ana Carolina García, en declaraciones distribuidas por el gobierno vía correo electrónico.
El súbito aumento de cubanos en Nicaragua, que equivale al 784%, se debe a la conexión entre Managua y La Habana, establecida por la línea aérea venezolana Conviasa y que fue inaugurada a mediados de diciembre, indica la agencia de noticias EFE.
Según la funcionaria nicaragüense, los cubanos viajan a Nicaragua atraídos de manera especial por sus volcanes que sobresalen en la zona del Pacífico.
El pasado 23 de enero, Nicaragua flexibilizó las condiciones para otorgar visas a los cubanos, quienes desde entonces han comenzado a viajar a ese país centroamericano y desde ahí se encaminan hacia la frontera de Estados Unidos.
En medio de la ineficiencia de la producción nacional, el gobierno de Cuba anuncia nuevas regulaciones a la compra de productos en sus establecimientos. Yoandy Castañeda informa.
Racionamiento de alimentos, desabastecimiento de artículos de primera necesidad, déficit de materias primas y recortes al consumo eléctrico son parte de la dura realidad del pueblo cubano que está en la rampa de salida para un nuevo periodo especial. El régimen comunista ha dado indicaciones estrictas a los distintos organismos y la prensa oficialista de no emplear el término periodo especial para describir el déficit y el desabastecimiento que azota a los sectores estatales en toda la isla. Como es costumbre, las autoridades castristas recurren a su retórica de responsabilizar a causas externas del agravamiento de la crisis económica y financiera. Entre los productos que entraron en el plan de racionamiento están el arroz y los frijoles, que quedaron limitados a 5 kilos por persona en los mercados Ideal, y el pollo a 2 kilos por consumidor. Cada 3 meses, una familia de 4 miembros podrá comprar un paquete de salchichas y en caso de que el núcleo familiar sea mayor de 4 personas, podrá adquirir 2 paquetes de este producto. El despacho de detergente se limitará a 1 botella por persona, un tubo de pasta dental, 2 pastillas de jabón de lavar y 3 de tocador. La disminución del intercambio comercial entre Venezuela y Cuba, el cambio de escenario político en Brasil y la activación del título 3 de la ley Helms-Burton avizoran, según expertos, un deterioro sustancial de una ya paupérrima situación económica. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
2 personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del lunes en un tramo de la autopista nacional a la altura del municipio Placetas en Villa Clara.
La emisora local informó que el accidente tuvo lugar alrededor de las 3 de la tarde, cuando el conductor de un auto Lada de planificación física perdió el control del vehículo precipitándose por un puente al río Guaracabulla.
Los fallecidos fueron identificados como Enrique Torres Avilés, de 53 años de edad, vecino de Bayamo, Granma, y Yudeimi Brito Palomino, de 19 años, quien reside en Santi Espíritus. Y a las 11:10, damos paso ahora a las noticias de la crisis de Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela abrió el martes procesos judiciales a otros 4 ciudadanos o diputados opositores, con lo que se elevó a 14 la cifra de congresistas sujetos a enjuiciamiento.
El máximo tribunal informó en un comunicado que inició procesos contra Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes.
La decisión del Tribunal Supremo se da una semana después de los procesos similares que se emprendieron contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que fue detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y la Policía Política y otros 9 diputados.
Todos los congresistas procesados son señalados de acompañar al jefe del Congreso y líder opositor Juan Guaidó durante el fracasado alzamiento militar del 30 de abril.
Organizaciones de derechos humanos en Venezuela denuncian que el servicio de inteligencia del diputado gobernante Nicolás Maduro encabeza la ofensiva contra parlamentarios acusados por el fallido levantamiento militar que encabezara el dirigente opositor Juan Guaidó. Detalles con la agencia AFP.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fue creado en 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez, en reemplazo de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención. Según sus estatutos, la principal atribución del SEBIN es ejecutar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado. ONGs y organismos de defensa de los derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas e incluso homicidios vinculados al organismo.
Es un instrumento del poder, particularmente del poder ejecutivo, policial armado para la persecución, para la neutralización de la disidencia de la oposición. Desde el gobierno de Chávez y particularmente con el gobierno de Nicolás Maduro, las estructuras del poder han sido puestas definitivamente y de manera casi que exclusiva al servicio de un proyecto político.
El pasado miércoles, agentes del SEBIN arrestaron de forma cinematográfica a Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, por la rebelión que el 30 de abril lideró Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países. El mismo día de la fracasada insurrección, Maduro anunció que el general Gustavo González López, sancionado por Washington, retomaba la dirección del SEBIN, tras un periodo entre 2014 y 2018. Christopher Figuera, quien ocupaba el cargo desde el 31 de octubre pasado, participó en la rebelión y desertó. El mandatario socialista lo tilda de topo de la CIA.
Y las prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el gobierno de Venezuela podrían constituir crímenes de lesa humanidad, así alertó el martes Amnistía Internacional en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar su investigación sobre el país suramericano.
Amnistía Internacional también ha documentado desde el 2014, en particular, casos de tortura, casos de desapariciones, casos de personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente en manos de autoridades, de miembros de las fuerzas de seguridad de diferentes destacamentos.
Los diputados opositores calificaron este martes de acto intimidatorio la fuerte presencia policial en los alrededores de la sede del Legislativo en Caracas.
El contingente de más de un centenar de uniformados de la Guardia Nacional, la Policía y el Servicio de Inteligencia cerró los accesos a la Asamblea Nacional por una presunta alerta de explosivos.
Los legisladores opinan que la supuesta amenaza forma parte de una estrategia del régimen para tratar de impedir que la Asamblea Nacional continúe sus funciones y eliminar el Parlamento.
Ya no les basta con encarcelar a diputados y allanar la inmunidad parlamentaria, así es, aseguró el Parlamento en su cuenta de Twitter.
El diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Gilbert Caro, lleva más de 17 días desaparecido. La diputada de la Asamblea por Voluntad Popular, Karin Zalanova, denunció el secuestro que tuvo lugar el 26 de abril. A su vez, la abogada del partido, Teresli Malabé, indicó que aunque extraoficialmente han podido conocer que el parlamentario se encuentra en la sede del SEBIN, conocida como el Helicoide, los funcionarios del organismo de inteligencia niegan tal información.
Nosotros aquí hacemos un llamado de ver qué es lo que está pasando con Gilbert Caro, que es la segunda vez en estos 3 años que este régimen violenta sus derechos, que este régimen violenta en las condiciones en que a él lo detienen.
Nosotros estamos denunciando que llevamos 17 días consecutivos sin saber oficialmente el paradero del diputado Gilbert Caro. Todo esto lo que describe es una obstaculización al derecho a la defensa, es mala intención, es cumplir con esta sistematización de violación de derechos humanos a los venezolanos.
Soleil Zambrano, la hija del vicepresidente del Parlamento venezolano Edgar Zambrano, exigió el domingo a través de la red social Twitter la fe de vida de su padre ante la gran cantidad de rumores sobre su estado de salud.
Venezuela, exactamente cuando son las 12:25 de hoy domingo, 12 de mayo del 2019, quiero hacer un llamado a las autoridades pertinentes que den una fe de vida del diputado Edgar Zambrano, quien es mi padre, debido a los fuertes rumores que en las redes sociales se están corriendo por su estado de salud. Quiero también indicar que hemos recorrido Fuerte Tiuna, el helicoide, y no nos dan ninguna información sobre él. Así que, por favor, nuevamente, a las autoridades competentes, exijo una fe de vida del diputado Edgar Zambrano.
Parlamentarios venezolanos respaldan decisiones del presidente interino que podrían derivar en una cooperación internacional. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Las posibilidades de una cooperación internacional en Venezuela se incrementan conforme pasan las horas y también el respaldo de las fuerzas políticas opositoras hacia esa alternativa. El parlamentario Edwin Luzardo manifestó apoyo a las decisiones que el presidente interino Juan Guaidó anunció en las últimas horas en materia de cooperación internacional.
Venezuela se ha convertido en el epicentro donde convergen actores terroristas. Aquí no puede hablarse de intervención militar. Ya nosotros estamos intervenidos por grupos terroristas. Y nos toca es liberarnos. Para eso necesitamos la cooperación internacional.
Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, cuestionó que el presidente Guaidó haya instruido a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, a realizar reuniones con representantes del Comando Sur.
Esas opciones que ellos dicen y que claman a gritos que están sobre la mesa y le piden a Donald Trump que invada militarmente a Venezuela, eso no va a ocurrir.
Entre tanto, a través de una carta enviada el lunes a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el presidente interino Juan Guaidó pidió ejercer más presión para lograr la salida del poder de Maduro. En la misiva hizo énfasis en lo que ha calificado como persecución contra la Asamblea Nacional Venezolana, destacando la detención el 8 de mayo del primer vicepresidente del órgano legislativo, Edgar Zambrano, a quien hasta el momento no han tenido acceso ni sus abogados ni sus familiares. La misma situación se repite con el diputado Gilbert Caro, cuyo paradero es desconocido desde hace 17 días, cuando fue arrestado por cuerpos de seguridad en un restaurante de Caracas en horas de la madrugada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y tras la llegada a Venezuela del primer cargamento de insumos médicos de ayuda humanitaria, gestionada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la espera continúa para los millones de afectados por la emergencia que sufre el país. Desde Caracas, este informe llega con Álvaro Algarra.
Al haberse cumplido un mes de la entrada a Venezuela del cargamento de ayuda para los más necesitados, que será distribuida por la Cruz Roja, la crisis en el sector de la salud persiste y en la mayoría de los centros hospitalarios, según denuncian, no se ha visto esa asistencia. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, exige una distribución equitativa y justa de la ayuda humanitaria.
Hoy queremos decirle a la Cruz Roja venezolana y a la Cruz Roja internacional, uno de los principios importantes de la ayuda humanitaria es la humanidad, es atender la solución de problemas de venezolanos que hoy ven cómo su vida corre peligro.
Por su parte, el dirigente y estudiante de medicina Jesús Mendoza pidió saber a dónde fue a parar esa ayuda humanitaria.
Nosotros le solicitamos al presidente de la Cruz Roja venezolana que nos rinda cuentas de qué pasó con los medicamentos que llegaron hace 1.5 meses, qué pasó con los insumos, qué pasó con todos los alimentos que llegaron para poder atender a nuestros pacientes.
En vista de los reclamos, la Voz de América conversó con el director de comunicaciones de la institución, quien no dudó en aclarar que desde el inicio de la operación se han atendido 2 hospitales y se ha alcanzado a 1.000 beneficiarios.
Como la ayuda que llegó todavía no es suficiente para todo el país, esto es un proceso que hemos dicho que es una operación que se estima que dure un año para alcanzar las 650 mil personas. Hasta ahora solo hemos entregado a estos dos hospitales que te estoy comentando. Se espera que esta semana se pueda entregar a otros dos hospitales en la zona capital.
El funcionario reiteró que en la medida en que Cruz Roja tenga acceso, el organismo podrá ampliar su rango de acción. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y a las 11:20 vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central de la Florida tendrá un movimiento muy lento al sur y en la mañana de mañana miércoles se extenderá sobre las aguas del lago Okeechobee y saldrá a la zona del Golfo, cerca de la ciudad de Naples, pero sin alterar en forma apreciable el rango de las temperaturas en el sur de la Florida. Para Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublado. En la tarde de mañana a miércoles tendremos algunas lluvias con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del sur en occidente y centro, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Serán variables débiles en las provincias orientales. Tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, no encontró consenso sobre la crisis venezolana durante los encuentros que mantuvo en la ciudad rusa de Sochi con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Sergei Lavrov, y con el presidente Vladimir Putin. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
El secretario de Estado Mike Pompeo viajó hasta la ciudad rusa de Sochi para mantener dos reuniones de alto nivel. La primera con su homólogo Sergei Lavrov y el tema de Venezuela estuvo sobre la mesa. El jefe de la diplomacia estadounidense fue directo.
Sobre Venezuela discrepamos. Sugiero a mis colegas rusos que apoyen a los venezolanos mientras devuelven la democracia a su país. Y esperamos que el apoyo de Rusia a Maduro llegue a su fin.
La respuesta de Lavrov fue igual de contundente, pero desde una postura completamente opuesta.
La democracia no puede establecerse por la fuerza. Las amenazas contra el gobierno de Maduro, las amenazas que provienen de la administración de Estados Unidos y el señor Guaidó, quien siempre recuerda que tiene derecho a llamar a una intervención militar, poco tienen de democrático.
Y es que Venezuela es uno de los aliados de Rusia en Latinoamérica y es uno de los pocos que le queda porque el cambio que se ha dado en los gobiernos de la región, de la izquierda a la derecha, ha hecho que el círculo de confianza de Moscú cada vez sea menor. Sin embargo, y probablemente siendo consciente de la imposibilidad de luchar contra la geopolítica, Pompeo se centró en los puntos en común.
Seguiremos hablando y espero que podamos encontrar la manera de acabar con la crisis político-humanitaria que tiene lugar. En esto, ambos estamos de acuerdo.
Tanto Rusia como Estados Unidos seguirán discutiendo el tema de Venezuela. Tanto el presidente Donald Trump como el presidente Vladimir Putin asistirán. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos no dará su brazo a torcer en las disputas comerciales que mantiene con China. Así lo manifestó el presidente Donald Trump el martes, al tiempo de reconocer que tras la represalia de Beijing, el enfrentamiento con el gigante asiático persiste. El informe con Jacopo Lucci.
La batalla comercial podría durar meses y las empresas y consumidores estadounidenses se encuentran atrapados en el medio. El conflicto comercial ya ha causado daños, como afirma una emprendedora de ramo de la importación-exportación.
Hemos tenido una caída en los ingresos este año, debido en gran parte a los aranceles.
Voceros oficiales chinos dijeron este martes que su país no sucumbirá a la presión estadounidense y acusan a la administración Trump de haber iniciado la guerra comercial después de que anunciara aranceles a productos manufacturados en China.
El lado chino ha dicho repetidamente que los aranceles no resolverán ningún problema y que iniciar una guerra comercial solo perjudicará a las dos partes y a otras. En cuanto a las guerras comerciales, China no quiere pelear, pero no tiene miedo de hacerlo. Si alguien trae una guerra a nuestra puerta, lucharemos hasta el final.
En una serie de tweets, el presidente Trump sugirió el martes que las compañías estadounidenses traigan sus fábricas de regreso al país para evitar los aranceles y que los consumidores no pagarán las consecuencias de esta guerra. Sin embargo, analistas estadounidenses afirman que estos impuestos perjudicarán más a Estados Unidos a largo plazo.
Obviamente, a corto plazo e incluso a mediano plazo será doloroso cuando tratemos de ajustar nuestra economía a un mejor resultado.
Muchos economistas están de acuerdo en que una guerra comercial prolongada no es buena para nadie. Exigen a las partes que resuelvan el impasse lo antes posible. Trump dijo que discutirá el tema comercial con el presidente chino Xi Jinping en la próxima cumbre del G7. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá en los próximos días un discurso en el que abordará la política de inmigración, anunciaron el martes senadores republicanos, luego de reunirse con los principales asesores de la Casa Blanca.
El presidente Trump ha estado trabajando con sus principales asesores en una propuesta que favorecería a trabajadores altamente calificados que tratan de emigrar a los Estados Unidos y reducir otros tipos de visa.
La revisión de las leyes de inmigración ha dividido a republicanos y demócratas durante años, y un acuerdo antes de las próximas elecciones presidenciales de noviembre del año 2020 es considerada como una tarea difícil.
Bueno, y ahora sí llegó Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, buenas noches. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Esta noche el equipo de los Mets ganó.
¿Ganó?
Así mismo. Bueno, señores, faltan solamente 38 segundos para que concluya el primer partido de la gran final de la Conferencia del Oeste de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el favorito y actual campeón, los Guerreros de Golden State, derrota 114 puntos por 94 al quinteto de Portland. Mañana miércoles a las 8:30 hora de Cuba, el favorito equipo de Milwaukee va a recibir en su casa al quinteto de Toronto en la apertura de la gran final de la Conferencia del Este de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Así que el equipo de Golden State acaba de derrotar ahora mismo 116-94 al equipo de Portland y al menos logró su primer éxito. Una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy martes por la noche, el equipo de Colorado vino de atrás para derrotar en extra inning en 11 entradas, 5-4 al equipo de Boston en la continuación de las Grandes Ligas. Julito Martínez, el cubano-americano, disparó jonrón su número 8 por el Boston, en tanto el cubano-americano Nolan Arenado llegó a 11 bambinazos por el equipo de Colorado. Por su parte, de Minnesota conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana al ganarle 4-3 a los Angelinos de California. El cubano-americano Almora Jr. esta noche conectó un sencillo, anotó una carrera y su equipo de los Cachorros sigue de líder en la división central de la Liga Nacional en el éxito de los Cachorros 3-1 ante el Cincinnati. El cubano José Candelita Iglesias al menos conectó un sencillo por el equipo del Cincinnati y Yasiel Puig se fue en blanco en 3 turnos al cajón de bateo. El venezolano Wilson Ramos conectó jonrón con las bases llenas y los Mets de Nueva York dispuso 6-2 de Washington. Yamani Grandal, el habanero, esta noche disparó un sencillo, su 7º jonrón, además impulsó 3 carreras en el triunfo del Milwaukee 6-1 ante Filadelfia, que pese a perder sigue de líder en la división del Este. Yurieski Gurriel conectó un sencillo e impulsó una carrera, en tanto Alexis Díaz, el otro cubano, disparó un sencillo, su 5º jonrón, impulsó 3 en el triunfo del Houston 11-4 ante el Detroit. Houston en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana y por si fuera poco con el mejor récord este año en las Grandes Ligas, 28 triunfos y 15 derrotas. Finalmente, el equipo del San Luis logró victoria ante Atlanta 14-3 y los Marlins de Miami cayó en Tampa ante el equipo local 4-0. Y aquí el villaclareño Yandy Díaz, muy bien, se fue de 5-2. Tampa, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Hasta aquí nuestra sección deportiva.